Mirada Analítica, una aproximación al individuo y la sociedad, con el doctor Rafael Israel.
Bienvenidos a Mirada Analítica, nuestro espacio quincenal sobre psicoanálisis y sociedad con el doctor Rafael Israel. Hola Rafael, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
¿Qué nos traes hoy? ¿Cuál es el tema con el que empezamos hoy?
Pues hoy habíamos pensado en hablar de familia, porque concretamente el tema del día pasado, que ha sido identidad, bueno, a lo largo de los días pasados, tiene su origen evidentemente en el desarrollo familiar, y creo que es importante, ya que todos tenemos familias, ¿no? Y
un tema además, familia y judaísmo es un tema, digamos, que emparentado, ¿no?
Sí, solemos cuidar bien el aspecto familiar, ¿no? hasta ahora.
¿Cuál es el aspecto que vas a tratar hoy?
Bueno, yo voy a dividir este tema en varios programas porque es algo extenso. Hoy concretamente hablaré de la importancia de la familia como un solaz emocional, ¿no?, para el desarrollo de nuestros afectos. Hablaré en otros programas pues de la parte de conflicto, crisis, parejas, separaciones, intervenciones más adelante.
Todo temas muy actuales, ¿no?, que tienen que ver con nuestra sociedad contemporánea.
Salimos en los periódicos todos los días.
Muy bien. Quizás podríamos empezar porque nos digas, Rafael, si realmente la familia, que es una institución social, ¿no?, el vivir en familia, el vivir en pareja, ¿son acordes con nuestra naturaleza este tipo de instituciones? Porque a juzgar, ¿no?, por las crisis continuas de las que se habla en la familia, ¿realmente corresponden a nuestra naturaleza?
Sí, a juzgar por las estadísticas, el número de divorcios, de malos tratos, de asesinatos, incluso si hacemos esa lectura superficial, probablemente lleguemos a la conclusión de que no, de que algo falla, algo no es natural y algo no es acorde con nuestra propia naturaleza humana. Sin embargo, podemos observar que desde un punto de vista sociológico, si hacemos un estudio sociológico más profundo, evidentemente vemos que familias se extienden por todas las sociedades, y la institución familiar, estudiada desde un punto de vista sociológico, la vamos a llamar institución, pues funciona sin castigos. Es decir, cada persona puede ejercer de madre o de padre sin que nadie le vaya a multar o castigar si no lo ejerce bien. Funciona, quiere decir, es acorde con nuestra naturaleza. Es una institución especial porque no se puede delegar en otros las funciones de madre, padre o hijo. Tenemos que hacerlo nosotros, lo hemos elegido por propia vocación. Si lo observamos desde un punto de vista psicoanalítico, estudiamos pues todas las conductas instintivas de apego, la maternidad, la búsqueda del pecho, la fusión con la madre, toda el crecimiento de identidad y vida afectiva alrededor de la familia, el tipo de relación personal que se crea alrededor de vínculos familiares, pues también nos hace pensar que es natural, instintiva, de nuestra propia naturaleza, tener familia, vivir en familia. Otra cosa es el peligro que corremos. Es decir, podemos tener una tendencia a la marcha atrás y a las regresiones, igual que pueden haber regresiones psicológicas, pues también hay regresiones familiares y una tendencia a desorganizarnos. Y aquí quisiera hacer una pequeña reflexión, porque es importante para entender el futuro de nuestras charlas aquí, ¿no?, las próximas charlas. Deberíamos estudiar a la familia también desde un punto de vista antropológico y conocer cómo funcionábamos en la antigüedad, estudiar cómo funcionan los pueblos primitivos, pasados y actuales. Estudiar sus costumbres nos ayuda mucho a entender cuáles son nuestros puntos débiles. Y si les observamos las costumbres, el tipo de familia, el tipo de educación que tienen, pues casi podemos pensar que en algún momento nos desorganizamos y pasamos a actuar como ellos. Desde el punto de vista sexual, de sus costumbres sexuales, los primitivos eran muy libres, tenían una adolescencia bastante libre en cuanto a tipo de relación sexual. Eran tenían unas costumbres incluso de floración anteriores al matrimonio, en el que incluso era el sacerdote el que se ocupaba del asunto, de incluso de prostitución para conseguir la dote de ciertas mujeres. Había una cierta, no promiscuidad, pero tendencia a casarse en grupos, ¿no?, entre grupos, determinados hombres de una tribu con otras mujeres de otra tribu. Había siempre, eso sí, una cierta limitación a esto. Las relaciones se buscaban en otras tribus, en otros clanes, y eran, por lo tanto, exogámicas, ¿no? Eran dentro de del propio clan, o por lo menos no dentro de la propia familia, que serían endogámicas. Y aquí empiezan a surgir distintos tipos de parejas, distintos tipos de familia. Y observamos también, dentro de esos tipos familiares, que los más frecuentes eran la poligamia, tener un marido con varias mujeres, la poliandria, al revés, una mujer con varios maridos, aunque se organizaban por un problema económico para que las propiedades y las riquezas quedaran dentro de la misma familia. Tenemos el levirato, que se trata de una ley judía, ¿no?, pero que es frecuente encontrar esta costumbre en pueblos primitivos, más que en el nuestro, ¿no? Entre judíos nunca lo he visto, casarse con la viuda del hermano. Las familias matrilineales, matriarcales, que la mujer es la que marca la ley junto con su hermano, porque normalmente no se sabe de quién es el hijo. Es decir, toda una serie de costumbres y familias, pero con una cierta limitación, que sea exogámica la relación sexual.
Y con algunos tabúes que sí que son universales, ¿no?, con independencia de la forma que toman las diferentes familias, ¿no?
Tabúes y ritos, ¿no?, especialmente respecto a ciertas supersticiones, para que no venga el mal espíritu y el mal de ojo. Eran personas muy, más que religiosas, supersticiosas, y esto desde un punto de vista, bueno, y además del tabú del incesto,
claro, siempre
estaba ahí, de no,
que no se rompe en ningún pueblo primitivo, ¿no?
No tener relaciones con personas muy cercanas era un aspecto muy cuidado de la sexualidad, ¿no? Y todas estas costumbres, unidas a una política educativa bastante liberal, tenían un cierto afecto por los hijos, eran bien recibidos los niños, pero podría haber un cierto control de natalidad y en muchos casos se practicaba el filicidio, ¿no?
Sí, digamos, tribus, en estos pueblos primitivos. Sigues hablando de los pueblos primitivos.
Sí,
¿no?
por ahora. Que bueno, que el filicidio es una costumbre que se ha extendido, se ha practicado mucho entre romanos, se sigue practicando hoy día en algunos pueblos, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos de este aspecto más tarde. Lo que quiero decir en general, en líneas generales, es que las normas alrededor de estas costumbres, tanto el filicidio como el incesto, como la agresividad por todos estos ritos religiosos para protegerse del mal de ojo y del mal espíritu, no son más que una proyección de la propia agresividad, trataban de no desorganizar demasiado a la familia, ¿no? Y precisamente de estas normas nace la familia actual, ¿no? Siempre ha habido un esfuerzo humano para no vivir de forma desorganizada la vida afectiva, la vida con los hijos y la vida sexual.
¿Cuándo nace, digamos, lo que se llama hoy en día, ¿no?, la familia nuclear, la familia occidental, tal como la conocemos nosotros? ¿En qué época?
Pues no lo sé, pero ya dentro de estos pueblos primitivos ya había matrimonios monogámicos, ¿no? Ya se conocía la monogamia. Lo que pasa es que era una minoría. Esa tendencia, esa evolución tan lenta, que no sé, y es muy atrevido por mi parte hablar de estas cuestiones sociológicas, antropológicas, delante de ti que eres profesor de sociología, lo sabrás mejor que yo, aunque me lo preguntes.
Pero, bueno, es un tema que conoces tú mucho mejor.
Me imagino que es una evolución muy lenta. En el fondo se buscaba este tipo de relación conyugal tal y como hoy la conocemos, ¿no? Porque instintivamente el hombre busca la intimidad con la mujer y la intimidad con los hijos.
Al comienzo empezaste a hablar de la crisis de la familia y, bueno, hacías referencia a todo aquello a lo que estamos expuestos en los medios de comunicación diariamente sobre, bueno, pues rupturas, divorcios, agresiones sexuales de género, etcétera, todo esto que tiene que ver con la crisis. ¿Se puede decir que estamos volviendo de alguna manera al salvajismo en la familia en Occidente?
Parece ser que sí, pero han habido, y quizá podemos hablar en el próximo programa más sobre ejemplos determinados, ¿no? Han habido ejemplos como Rusia, China, el kibbutz en Israel, que han intentado ser más progresistas con el tema familiar, y siempre ha habido un retroceso en esas leyes de liberación familiar, porque las personas normalmente buscan la familia tal cual está hoy. Lo que pasa es que siempre hay más motivos de estrés, el estrés familiar por crisis económicas, por crisis laborales, por presiones ahora mismo con la adolescencia de los hijos, desestructuran bastante la familia y fácilmente entramos en crisis, y crisis que no es más que una crisis psicológica. Basta que un miembro de la familia se deprima o se desorganice para que esa desorganización se manifieste en la relación.
Bien, Rafael Israel, gracias por tu contribución de hoy y esperamos ansiosamente la continuación de este programa. Quizás nos lo podrías adelantar. ¿De qué vas a hablar dentro de 15 días?
Un poco lo dicho, quisiera matizar más, ya que estamos en Radio Sefarad, hablar un poco de nuestra casa, ¿no? Y de nuestro tipo de familia, del tipo de familia judío, si es que se puede hablar de diferencias, o del tipo de vida en el kibbutz, que es bastante característico, ¿no?
Muy bien, no se lo pierdan, queridos oyentes. Próximo Mirada Analítica, hablamos de la familia judía, un tema que queda para mucho. Gracias, Rafael.
Muchas gracias a vosotros.